MBS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos a un nuevo GPS Internacional. Está comenzando en M24, 97.9 FM en Montevideo, 102.5 en Maldonado. Nos estamos encontrando con una hora de información y de análisis de los temas más importantes de la agenda latinoamericana y su contexto internacional. Este programa tendrá una importante entrevista con quien es un abogado historiador estadounidense que actualmente ocupa el cargo de experto independiente de Naciones Unidas en el campo de los derechos humanos. Alfred de Sayas estuvo en Venezuela hace algunos meses y nos va a dar a conocer sus conclusiones acerca de la situación económica y social de ese país. Hoy, además, sucedió, y esto es un hecho de las últimas horas, la Organización de Estados Americanos, la OEA, le exhortó a Venezuela a postergar sus elecciones, hecho que ya ameritó una respuesta del gobierno bolivariano reconfirmando la fecha del próximo 22 de abril como elecciones presidenciales y también parlamentarias. También hablaremos de un tema que afecta a todos los países latinoamericanos y es un fenómeno que parece estar fuera de control a nivel mundial. Hablamos de la deuda externa. Vamos a abordarlo no solamente desde lo económico, sino también desde lo político. Y también el tema de los famosos fondos buitres, un concepto que ha aparecido mucho en la República Argentina, pero que también tiene su impacto en otros países de la región. Vamos a hacerlo con Ramiro Chimuris, que es un abogado y un especialista específico en el tema deuda internacional, con el que estaremos hablando aquí en el programa. En Argentina, además, se va a realizar desde el próximo 1 de marzo una experiencia similar a la que ya existe en Uruguay y es una escuela autosustentable. Le vamos a conocer más en este GPS Internacional que así comienza.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Repasamos noticias de la región ahora con Gabriela Cazulo. En Argentina, el gobierno de Macri cambió y ahora va a dar libertad de acción para votar la ley de despenalización del aborto.
El presidente Mauricio Macri pidió no obstaculizar el debate. La discusión de este tema podría entonces arribar este año al Congreso de la Nación. Este debate ya está instalado en la sociedad, que el pasado lunes hizo una gran movilización frente al Parlamento denominada pañuelazo, tras lo cual se conoció esta nueva posición del gobierno. Se sabe que el presidente Mauricio Macri está en contra de la iniciativa, como lo estaba la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien, llegado el caso, deberá pronunciarse sobre el proyecto desde su banca en el Senado. Entre los legisladores del partido del presidente hay posiciones divididas y el Ejecutivo dio a entender que les dará libertad de acción para votar según sus convicciones.
En Brasil, el presidente Michel Temer desmintió que quiera postularse como candidato presidencial para las elecciones de octubre.
Temer declaró este viernes que no es ni será candidato a las elecciones presidenciales del 7 de octubre en su país. Lo hizo durante una entrevista en Radio Bandeirantes. A pesar de su afirmación, matizó que en política las circunstancias dictan la conducta. Además, el mandatario negó que la aprobación del decreto que permite la intervención de las Fuerzas Armadas en Río de Janeiro fuese diseñado para mejorar su escasa popularidad. Recordemos, según una encuesta publicada en diciembre pasado, el nivel de rechazo a su gestión entre los ciudadanos brasileños es de un 74%.
Y será materia de nuestra próxima entrevista central. La Organización de Estados Americanos le exhortó este viernes a Venezuela a postergar las elecciones previstas para el 22 de abril.
La OEA aprobó la resolución por 19 votos a favor, 5 en contra y 8 abstenciones. En la votación llamó la atención que aliados tradicionales de Venezuela en la OEA como Ecuador, Nicaragua y El Salvador se hayan abstenido. El Consejo Permanente formuló un llamado a Venezuela que reconsidere la convocatoria de las elecciones presidenciales y presidenciales presente un nuevo calendario electoral de acuerdo con el texto de esta resolución. Se agrega que la adopción de ese nuevo calendario debe permitir la realización de elecciones con todas las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente, legítimo y creíble. El documento exhortó también a que las elecciones se realicen con la participación de todos los partidos y actores venezolanos, sin proscritos de ninguna clase y con la presencia de observadores internacionales independientes. Antes de la votación, el representante de Venezuela en la reunión, Samuel Moncada, adelantó que su gobierno rechaza categóricamente esta nueva agresión por parte de un grupo de países de la OEA.
La República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente esta nueva agresión de un grupo de Estados miembros de la OEA que persisten en su conducta de pretender tutelar a Venezuela en flagrante violación de todos los principios del derecho internacional, especialmente el respeto a la soberanía de los Estados, la igualdad y la autodeterminación de los pueblos, sobre la base de un estado de opinión que promueve un clima de violencia y desestabilización en el país destinado a promover un golpe de Estado e instalar un gobierno que responda a los intereses de Estados Unidos. Entendemos que este mismo grupo de países que hoy expresan preocupación dieron por agotada la instancia del Consejo Permanente y votaron a favor de convocar una reunión de ministros. Venezuela no respaldó esta iniciativa y la misma provocó nuestra indeclinable decisión de denunciar la carta de la OEA en abril del 2017. Hoy, la conducta de este grupo de Estados miembros corrobora nuestra indeclinable decisión de abandonar esta organización. La Organización de Estados Americanos es un instrumento de Washington para someter a los pueblos de nuestra región. Nos preguntamos si esta organización no tiene ojos para mirar las realidades terribles de discriminación, opresión, fraude electoral, corrupción, inequidad, protección del negocio criminal de venta de armas que solo sirven para asesinar a civiles, asesinatos de líderes sociales, asesinatos de periodistas, asesinatos de defensores de derechos humanos, fosas comunes y la cruel expulsión de cientos de miles de inmigrantes que luego de pasar décadas viviendo en los Estados Unidos han sido cruelmente amenazados con ser expulsados. Esto ocurre en nuestra América y esta organización parece que tiene un solo tema: Venezuela.
En la entrevista central de este GPS Internacional vamos a tener la posibilidad de estar recibiendo al abogado e historiador estadounidense Alfred de Sayas, que actualmente ocupa el cargo de experto independiente en Naciones Unidas para tareas vinculadas a la promoción de un orden internacional democrático y equitable. Ese es el cargo que ocupa actualmente Alfred Maurice de Sayas. Con él tuvimos la oportunidad de conversar, haciendo referencia a la colocación hoy de Venezuela en la agenda informativa a pocas semanas de lo que será una elección presidencial y también parlamentaria, esa fecha clave del próximo 22 de abril. Hace algunas semanas también Maurice de Sayas estuvo en Venezuela para entrevistarse con diversas organizaciones sociales, con el gobierno y con la oposición. Y sacó esta conclusión que ustedes van a escuchar, que tiene que ver con este titular que ahora voy a compartir con ustedes. En Venezuela no existe una crisis humanitaria, sino una crisis de acceso a algunos productos y a algunos servicios, productos de un bloqueo económico. Esos son algunos de los conceptos que en esta entrevista aquí con nuestra agencia Sputnik y con M24, con GPS Internacional, Alfred de Sayas, experto independiente de Naciones Unidas, volcaba en este contacto.
Bueno, primero que nada, lo importante es ayudar al pueblo venezolano. Y Naciones Unidas desearía ayudar al pueblo venezolano, y cuando yo estuve 8 días en Caracas, reuní a todas las organizaciones de Naciones Unidas, la FAO, la Organización de la Salud, la Organización de los Refugiados, del SIDA, etcétera, y efectivamente han tenido reuniones muy positivas con el gobierno, precisamente en vista de asesoramiento y en vista de una ayuda para mejorar la distribución. Sin embargo, hay un nivel altísimo de lo que se llama en inglés fake news. hay un nivel altísimo de agitación mediática contra Venezuela, y es más que evidente que hay muy poco interés en ayudar al pueblo venezolano. Lo que los Estados Unidos quieren, lo que Europa quiere, lo que ciertas organizaciones llamadas de derechos humanos, pero no son de derechos humanos, son mercenarias. Lo que varias organizaciones quieren es el cambio del régimen, es todo. Y regreso a la política neoliberal, la política capitalista de los años 80 y de los años 90. Y entonces, como no han logrado derrocar al señor Maduro mediante elecciones, entonces se crea el mito de que existe una crisis humanitaria que requiere una intervención llamada humanitaria, pero en sí una intervención injerencista, militar, con un propósito nada más, no ayudar al pueblo, sino simplemente derrocar al presidente Maduro. Esto se asemeja mucho a lo que pasó en los años 70. Usted recordará que en el septiembre del 70, Salvador Allende fue electo democráticamente presidente de Chile. Pues inmediatamente Richard Nixon, el presidente de los Estados Unidos, se reúne con Henry Kissinger, con el jefe de la CIA también, y deciden que no se puede tolerar un modelo económico alternativo al capitalismo en Latinoamérica, y que, como dijo Nixon, hay que hacer que la economía chilena grite, que chille. Pues lo que se hizo es una campaña, una guerra económica que duró 3 años, y a pesar de esos 3 años de guerra económica contra Chile, no derrocaban a Salvador Allende. Por lo tanto, hubo que organizar un coup d'etat en el cual Salvador Allende perdió la vida, y entonces entraron los 17 años de dictadura del señor Pinochet. Uh-huh. Y más o menos lo mismo está en el orden del día para Venezuela. Y lo que es particularmente preocupante es que hay muchos que se prestan a esta maniobra. Yo fui de buena fe, como experto independiente, soy el primer experto independiente de Naciones Unidas invitado a Venezuela en 21 años. Uh-huh. Y yo me preparé sumamente bien, habiendo leído todos los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de Amnesty International, de Human Rights Watch, de mi propia Oficina de Derechos Humanos, para saber qué es lo que se dice y qué es la situación en el país. Yo hablé con más de 35 organizaciones no gubernamentales venezolanas cuando estuve en Caracas, más o menos la mitad favorables al gobierno y la mitad muy críticas del gobierno. Yo hablé con miembros de la Asamblea Nacional, es decir, de la oposición, hablé con el jefe de Fede Cámara, es decir, de la Cámara de Comercio, hablé con la derecha y hablé con 16 ministros. Y los confronté con una cantidad de estadísticas e informaciones que tenía. Mi propósito no era ir simplemente a condenar el gobierno. Mi interés era decir, mira, ustedes tienen problemas. Y yo quiero saber las causas de los problemas y quiero ver si podemos ayudarles. Naciones Unidas tiene tecnócratas. Naciones Unidas ha ofrecido ya y, como digo, hubo acuerdos posterior a mi visita precisamente para llegar a un asesoramiento de varias organizaciones de Naciones Unidas en Venezuela para mejorar la situación de la población. Sin embargo, la agitación mediática ha aumentado después de mi visita, y el señor Rex Tillerson casi ha pedido al ejército venezolano que organice un golpe de Estado. Es algo sorprendente desde el punto de vista de la violación crasa del capítulo 4, artículo 19 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Hay un asedio total contra el gobierno del señor Maduro. A la Cumbre de las Américas, canciller de Perú le escribió al canciller de Venezuela a decir que el señor Maduro no está invitado a la cumbre en abril. Eso es escandaloso, entre otras cosas desde el punto de vista de procedimiento, porque no está en la función o en la capacidad de Perú, que solamente invita a esta cumbre, a decir quién puede venir y quién no puede venir.
Claro.
Es de muy mal gusto, sin embargo, es un hecho. Estamos observando una guerra económica y una guerra mediática contra Venezuela.
Le quiero consultar por ese concepto de guerra económica. ¿Cómo se expresa? Porque ahí hay, por ejemplo, varios tipos de cambio, hay algunos productos que no pueden encontrarse en los mercados. ¿Cómo usted detecta?
Bueno, este es el resultado de la guerra económica. Como yo digo, se sabe que hay desabastecimiento, se sabe que hay escasez de ciertos productos, de ciertas medicinas, de también productos de higiene personal, etcétera, que es muy molesto no tenerlos, pero todo eso está en manos del sector privado. Es el sector privado que compra y vende, es el sector privado que también tiene la distribución en sus manos. Y si hay un sabotaje interno, y lo existe, de manera que hay demoras, hay también lo que se llama en inglés hoarding, que es cuando se acaparan las medicinas y se acaparan los alimentos, se mantienen en almacenes, y luego en vez de distribuirlos a los supermercados, entonces se sueltan al mercado negro. Eso, desde luego, en parte es la estrategia de una guerra económica, pero también eso utiliza la codicia individual de cada persona. El hombre es lo que es, y si él puede comprar barato y vender caro, es lo que va a hacer, quiere tener una ganancia. Entonces hay el escándalo del contrabando, medicinas subvencionadas y arroz subvencionado, harina subvencionada, etcétera, pues la montan en camiones y se la llevan a Colombia y se la llevan a Brasil, o las montan en un yate y se las llevan a Aruba y las venden a una grandísima ganancia. De manera que hay una mafia, hay una corrupción enorme, un contrabando enorme que le hace un daño capital al pueblo. Pero recientemente son las sanciones de los Estados Unidos, de Canadá, de la Unión Europea, que han hecho el mayor daño al pueblo venezolano. No es que sea el daño al gobierno. El gobierno come. Al gobierno no le falta ni la medicina ni los alimentos. Pero cuando el gobierno, que trata de comprar medicinas y alimentos en el extranjero, no puede adquirirlos, los bancos y los bancos intermediarios bloquean la transacción, no aceptan dólares venezolanos. Entonces, este tipo de bloqueo tiene como consecuencia que el desabastecimiento empeora y empeora. Y entonces la prensa nos dice que hay esta situación de crisis humanitaria. El problema con el término técnico es que se puede utilizar o abusar para desatar lo que se llama la intervención humanitaria. Bueno. Esa es una teoría de derecho internacional que no está aceptada, no es conforme al artículo 2, párrafo 4 de la Carta de Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza. Sin embargo, a aquellos estados que sí quieren la injerencia en los asuntos internos de otros estados, entonces esos estados se acogen de una situación de escasez, de una situación de hambre, de una situación de falta de medicinas, es decir, tenemos que ayudar al pueblo venezolano. Es lo último que esta gente quiere.
¿Y cuál sería, cree usted, el apoyo que puede dar la comunidad internacional a Venezuela hoy?
El apoyo sería posible si la prensa internacional, los medios internacionales diesen la información correcta. Pero como yo le digo, en el caso de Venezuela, el nivel de desinformación, las mentiras, lo que se llama en inglés fake news, y lo que yo llamaría hasta fake law, es decir, leyes falsas e impresiones falsas sobre la legalidad, que se están negociando en la prensa y repitiendo y repitiendo, y gracias a esta repetición, la gente piensa que efectivamente hay un hambre atroz en Venezuela, que la gente se está muriendo de hambre y muriendo de falta de medicinas, etcétera. Yo he sido funcionario, alto funcionario de Naciones Unidas por décadas, y yo conozco la situación cuando hay crisis humanitaria, digamos, en Yemen, o en Siria, o en Libia, o en Sudán, o en Somalia, o en Malawi. Ahí sí hay crisis humanitaria. Los rohingyas de Myanmar, ahí hay una crisis humanitaria. Ahí la gente se está muriendo. Ahí hay una situación gravísima. Sin embargo, la situación en Venezuela se puede resolver muy rápida en el momento que se levanten las sanciones, en el momento que se termine la guerra económica, en el momento que el gobierno venezolano pueda, como cualquier otro gobierno del hemisferio, pueda comprar y vender, pueda adquirir las medicinas, pueda tomar préstamos, pueda emitir bonos, pueda reestructurar la deuda, etcétera, etcétera. Es decir, la solución del problema es fácil, pero requiere la verdad y requiere también la buena fe, y la buena fe falta casi por completo. Y si solamente fueran las capitales de Washington y Ottawa y Bruselas que están aquí involucradas, aquí están involucradas lo que yo llamaría la industria de derechos humanos, la industria de derechos humanos que ha socavado los derechos humanos, que ha convertido los derechos humanos no en la posesión sagrada de cada uno de nosotros, sino en una arma vulgar para luchar y para derrotar a un adversario económico, porque Venezuela se percibe como un adversario económico. Él tiene un modelo que, como dijo Richard Nixon, no se puede tolerar ese modelo alternativo al capitalismo. Si el modelo de Chávez y Maduro tiene éxito en Venezuela, entonces se va a copiar. Ya se ha copiado en Bolivia, se ha copiado en el Ecuador de Rafael Correa, se ha copiado en Nicaragua. De manera que hay que aplastar ese modelo y enseñarle a aquellos que quieran tratarlo de nuevo, que si se atreven a tratar ese tipo de modelo, serán igualmente aplastados.
Bien.
Pero es la colusión que a mí me preocupa. Cuando yo escucho una cosa tan completamente aberrante y absurda y surrealista, que el señor Luis Almagro, secretario general de la OEA, quiere llevar al señor Maduro a la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, este hombre está loco. ¿No se da cuenta que lo que está diciendo es ridículo? ¿No se da cuenta que hay 100 otros jefes de Estado que tienen, pero mucha más responsabilidad por graves violaciones de los derechos humanos, al menos el gobierno de Venezuela tiene un programa social y gasta el 72% del presupuesto anual en lo social. Ha creado más de 2 millones de viviendas para 9 millones de venezolanos que si no estarían en las calles. Y cuando yo estuve en Venezuela, admito que nada más que estuve 8 días, pero sí caminé las calles libremente. Y yo personalmente no digo que no exista, yo lo que les digo es que yo no vi un solo niño de la calle. Yo no vi mendigos, yo vi, sí, colas para comprar comida que está racionada, sí, eso sí lo vi, pero entré en varios supermercados y los supermercados estaban relativamente llenos. Es, no es como si los estantes estuviesen vacíos. Y yo he viajado el mundo entero y yo he visto hambre, yo he visto las favelas, yo sé la situación de extrema pobreza que existe en muchos países en Latinoamérica, y eso no corresponde a Venezuela ni corresponde tampoco a las estadísticas de la CEPAL, por ejemplo. Cuando a mí me preguntaron, ¿existe una crisis humanitaria en Venezuela? Yo dije, existe escasez, desabastecimiento, existe zozobra, existe inseguridad, pero esto no se puede comparar, pero de ninguna manera, con una crisis humanitaria como existe en Yemen, o como existe en Libia, o en muchísimos otros países asiáticos y africanos. Por lo tanto, lo que hace falta es la solidaridad internacional para ayudar al pueblo venezolano. No estoy hablando del gobierno. Deje que haya elecciones anticipadas, deje que se lleven a cabo elecciones nacionales, manden los observadores internacionales, manden al Carter Center a observar las elecciones y vamos a ver lo que el pueblo venezolano decida. Bien. Pero lo que no es posible es imponerle al pueblo venezolano un sistema económico que no quieran.
Señor Alfred del Sayas, experto independiente para un nuevo orden internacional y equitativo de Naciones Unidas, ha sido muy amable por este tiempo que nos ha dispensado para GPS Internacional.
Con mucho gusto.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
En este bloque de GPS Internacional vamos a hablar de un tema que afecta a todos los países latinoamericanos y es también un fenómeno que parece estar fuera de control a nivel mundial. Estamos hablando de la deuda externa, para abordarlo no solamente desde lo económico, sino desde fundamentalmente también lo político. Hay una organización llamada Comité para la Abolición de las Deudas Legítimas, ilegítimas, una organización llamada Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas, que propone desde hace un tiempo una traducción e internalización de una ley de Bélgica del año 2015, cuyo objetivo es frenar las actividades de los fondos buitres y de la especulación financiera. Vamos a ver qué es lo que pasa, cuál es la propuesta y qué lleva a que esta organización vuelva a plantear esto. Estamos en comunicación con el abogado Ramiro Chimuris, él es especialista en este tema. Ramiro ya ha estado aquí en GPS Internacional en contacto con nosotros. Ramiro, buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, Fabián, ¿cómo estás?
Bueno, a ver, queremos conocer cuáles son los mitos que existen y los que se difunden respecto a la deuda externa.
Sí, es un tema que tiene una larga tradición y no solo en América Latina y el Caribe, sino también a nivel global. Hoy el tema de la deuda pública externa e interna también afecta al norte. Antes era un tema del sur, ahora afecta a países no desarrollados y a países desarrollados. Entonces es un tema a escala planetaria, a escala global. Y como tú bien decís, el Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas, al cual también formamos parte acá en Uruguay y a nivel de América Latina y a nivel internacional, viene abordando estos temas de los años 90. y nos parece muy importante este proceso que se está dando ahora de fortalecimiento. Hay toda una campaña internacional que se está dando en Bélgica, que se está dando en España, que se está dando en varios países de la Unión Europea, en defensa de una ley que desde julio del 2015 existe en Bélgica, que uno de los elementos claves es frenar la actividad de los fondos buitres. Entonces, ese tema es un tema de coyuntura, es un tema de gran realidad, de una realidad política sobre todo, a escala planetaria, a escala global, como te decía, porque estamos asistiendo a verdaderos procesos de feudalización del ordenamiento normativo y también desde lo político. Hay un nuevo orden feudal que reinterpreta los principios clásicos de un Estado de Derecho, los principios y fundamentos del derecho internacional público, la privatización de los poderes de los Estados, sobre todo el poder legislativo y el poder judicial, y desaparecen los derechos y las garantías de la mayoría de las poblaciones. Entonces los trabajadores, los desocupados, los niños, los ancianos quedan vulnerados por este tipo de mecanismos financieros, que son mecanismos extorsivos que corresponden al interés del gran capital, de las clases dominantes, y también de grupos, gobiernos y grupos nacionales que son cómplices. El tema que se está tratando ahora, en este momento, en la justicia de Bélgica, es una acción de los fondos buitres, o sea, los representantes de los fondos buitres, que ahí tenemos al dueño de los principales fondos buitres, que es el señor Paul Singer. NML Capital, que es una de sus empresas, está demandando en la Corte de Bélgica porque quiere derogar una ley que desde 2015 prohíbe este accionamiento de los fondos buitres. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley del 2015? Dice que, bueno, hay que ver cuando se presentan determinados acreedores si existe una ventaja que sea ilegítima, o sea, que hay una desproporción manifiesta, dice, entre el precio y la recompra de ese préstamo o deuda y el valor nominal de ese dinero, digo, por cuánto se compró esa deuda. El otro tema es quién es el que se presenta como acreedor. Entonces, ese es otro tema. Normalmente vas a encontrar, según lo detalla muy bien la ley de Bélgica, que tenemos por un lado el estado deudor. En el momento de esa compra era un estado insolvente, un estado que estaba en quiebra o estaba casi llegando a un estado de incumplimiento de sus obligaciones, y por otro lado el acreedor siempre está en un paraíso fiscal. Los fondos buitres siempre operan desde un paraíso fiscal o una jurisdicción muy similar a un paraíso fiscal que le otorgan beneficios y que le posibilitan que lleven adelante este tipo de mecanismos extorsivos. Y bueno, esas son las grandes líneas, digamos, y la ley belga también dice que no distingue entre países poco desarrollados o con menos grado económico de desarrollo, sino que dice para cualquier caso de que se presenten al cobro de estos títulos ilegítimos, está prohibido por la legislación de Bélgica. A grandes rasgos vendría a ser esta operativa que prohíbe que estos acreedores usurarios se presenten a cobrar estos créditos.
Claro. Ustedes han expresado una alerta respecto a esto, ¿no?
¿Cómo?
Ustedes han expresado de alguna manera una alerta respecto...
Sí, no solo una alerta, sino que también conjuntamente el CAETM Internacional y dos organizaciones más de Bélgica están llevando adelante una defensa de esta ley que no es solo para Bélgica, sino que es para todos los países donde se está tratando este tema, ¿no? Y además, Naciones Unidas, si bien las normas de Naciones Unidas no son obligatorias, sí marcan una referencia, se ha expresado el 20 de julio del 2016, la Asamblea General de Naciones Unidas ha alertado todos estos mecanismos que se están dando y ha recomendado a los estados que sigan la normativa de Bélgica y que prohíban estos manejos extorsivos, ¿no?
Bien.
Expresamente, en forma expresa lo ha dicho, ¿no?
Ramiro, respecto a América Latina, ¿cuáles son los obstáculos para tener una legislación similar como esta?
Bueno, la primer medida es tomar una decisión política. Una política, estoy hablando con letras grandes, no la política de los partidos, estoy hablando de la política que defienda los intereses de los estados, de los ciudadanos, de todos, de los derechos humanos. Y, por ejemplo, el gran riesgo que tenemos es la firma de los tratados internacionales o los tratados bilaterales o los tratados de comercio o los tratados de promoción y protección de inversiones. Pongo un ejemplo concreto. normalmente se incluye en el capítulo servicios financieros este tipo de mecanismo. Y además, por ejemplo, en la inversión cubierta, por ejemplo en el Tratado Uruguay-Estados Unidos del 2005, se establece que las reestructuras de deudas soberanas, las reestructuras de bonos, están comprendidos en capítulo de inversiones. Entonces, frente a eso, es justamente donde estos intereses especulativos se basan, decir, no, nosotros estamos ejerciendo un comercio lícito porque está protegido por un ordenamiento jurídico o un paraíso fiscal o, por ejemplo, la legislación de Estados Unidos o la legislación de Reino Unido que posibilitan este tipo de negociados y extorsiones a los países y a los pueblos, ¿no? Pero normalmente, digamos, con una decisión política de los estados a través de su gobierno nacional y a través de sus poderes legislativos autónomos, pueden legislar, como en el caso de Bélgica, directamente para prohibir este tipo de mecanismos especulativos.
Ramiro, hablábamos en el inicio del programa ese concepto de que la deuda externa podría estar fuera de control. Sí. Hoy observamos el inmenso poder que tienen las calificadoras privadas, ¿no? Para hablar de esto, ¿efectivamente está fuera de control?
Sí, el problema es este, que es un mecanismo muy perverso porque las calificadoras de riesgos obedecen a los intereses de los mismos bancos y fondos de inversión, que son los que comercializan el tema de los bonos de deuda. Entonces son parte integrante, parte interesada de este negocio. Entonces ellos mismos son los que califican, suben o bajan los precios de acuerdo a si tienen que comprar o vender, sin ningún tipo de control. Y ni siquiera con mecanismos objetivos, porque son mecanismos totalmente subjetivos. Entonces este tipo de mecanismos ponen en riesgo las democracias, ponen en riesgo la libre autodeterminación de los pueblos, porque yo pregunto, ¿qué ciudadano, por ejemplo, en Uruguay, qué ciudadano uruguayo eligió los representantes de las calificadoras de riesgo que operan en Uruguay, que son 4? ¿Quién las eligió? Y te puedo asegurar que no tienen legitimidad ninguna. Entonces no puede ser que técnicos o tecnócratas que obedecen al gran capital y a los bancos, que forman parte del negocio, te califiquen para arriba o para abajo de acuerdo a sus intereses, te pongan una buena nota o una mala nota. Entonces, no es solamente una buena o una mala nota. Para poner un ejemplo, en plena crisis del 2001 en Argentina, un punto de variación de la deuda, de la calificación de la deuda por parte de estas calificadoras, implicaba que la toma de riesgo del país, un solo punto significaba 60 millones de dólares, para que tengas una idea. Para acceder al mercado internacional, la variación de un punto significaba 60 millones de dólares que tenía que pagar el pueblo argentino. Entonces, ahí ves la magnitud de este negociado artificial creado por los bancos y los grandes intereses especulativos.
Ramiro Chimuri, gracias por este contacto. Ramiro Chimuri es abogado, especialista en el tema de la deuda externa a nivel internacional y con él hemos hablado aquí en GPS Internacional. Gracias, Ramiro.
Gracias a vos, Fabián. Y solamente un ejemplo muy, muy concreto, nada más. Sí. En la crisis griega de los últimos años, uno de estos fondos compró títulos de la deuda griega, sí, a razón de, porque son títulos de deuda que no ingresaron a la reestructura, de 1.000 millones de dólares. El valor inicial era 1.000 millones. Como estaban devaluados, el valor del mercado, ellos lo pagaron a 170 millones de dólares. Y la ganancia que obtuvieron al presionar al gobierno griego y al pueblo griego fue de 670 millones de dólares. Pero lo más significativo es lo que pasó con la Argentina. La Argentina, en el último fallo, que fue muy comentado, el fallo del juez Griesa, en ese caso pagaron 177 millones de dólares y se embolsaron 2.426 millones de dólares. Entonces, este es el sistema que estamos denunciando como especulativo, como ilegal, como fraudulento, y bueno, creo que es una voz de alerta que tenemos que levantar, y América Latina, y creo que el resto del mundo, tiene que parar este tipo de negociados que sus especulaciones llevan a obtener beneficios de entre 300 a 2.000% de ganancias. Entonces es un negocio, además de extorsivo, netamente especulativo y fraudulento. Y gracias, Fabián.
Gracias, Ramiro.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Tenemos Tenemos esta costumbre de pensar que los sueños no están hechos para cumplirse, y no sé bien por qué, pero hace 2 años tuvimos la chance de convertir uno en realidad.
Una escuela sustentable es el resultado de 7 años de trabajo entre organizaciones sociales, el sector público, el privado y personas de todas partes del mundo. Y el 1 de marzo de 2018 vamos a comenzar a construir la primera escuela pública 100% autosuficiente de Argentina, en el municipio de Mar Chiquita. Allí se van a educar directamente más de 60 niños y niñas de entre 6 y 12 años, pero que además será el centro de referencia en educación para la sustentabilidad para las 60 escuelas públicas del municipio. Un edificio de 300 metros cuadrados construido en tan solo 45 días. Autosuficiente en agua, saneamiento, energía, calefacción y producción de alimentos, tendrá un costo operativo cero integrando 24 toneladas de materiales reciclables.
Colabora hoy y participa con nosotros en esta increíble aventura.
Bueno, escuchábamos el material que circulaba en redes sociales anunciando y solicitando la colaboración, porque entre el 1 de marzo y el 15 de abril se va a construir la primera escuela autosustentable en la República Argentina. Esta experiencia ya existe en Uruguay. Vamos a ver de qué se trata, porque en anteriores ciclos de GPS Internacional ya hemos hecho referencia al concepto de escuela autosustentable. El tema es saber de qué manera se va a trasladar a la región. Para conocer más sobre este proyecto que va a ser realidad en días, estamos en contacto con Juan Pablo Méndez, que es director de comunicación de este proyecto de escuela autosustentable. Juan Pablo, contanos en primera instancia cuál fue la experiencia en Uruguay y cómo se traslada a Argentina.
Bueno, les cuento un poco. Nosotros construimos en el 2016 en Uruguay. Fue una experiencia bastante intensa, bueno, con bastante repercusión. A partir de ahí nos ha llevado muchísimas consultas e inquietudes de distintas personas de distintas regiones y sobre todo de Latinoamérica que querían como replicar esta experiencia. Acá en Uruguay nos habían pedido un tiempo para poder evaluar el funcionamiento de la escuela antes de embarcarnos en otro proyecto local. Entonces empezamos a trabajar con Argentina, es como el paso siguiente. En Uruguay y en Argentina somos bastante parecidos, tenemos bastantes similitudes, entonces nos sentíamos bastante tranquilos de trabajar ahí. Y dentro de las propuestas que nos habían llegado, la que más nos atrajo fue la del municipio de Mar Chiquita, en la provincia de Buenos Aires, al sur de la provincia de Buenos Aires, que es un municipio que ya viene trabajando muchísimo con la educación en sustentabilidad, que son, bueno, los dos pilares de nuestro proyecto. Y bueno, así fue como que fuimos llegando a la Argentina, estuvimos trabajando ya desde hace un año en la previa de este proyecto y ahora, de cara a la obra, que empieza muy poquitos días.
Bueno, y así que fueron bien recibidos por las autoridades y este proyecto comienza.
Sí, exactamente. Comienza, fuimos muy bien recibidos, por suerte. Trabajamos con los mismos sectores que trabajamos aquí en Uruguay. El sector privado, que apoya muchísimo en el financiamiento, en gran parte del financiamiento. El sector público, con las autorizaciones, los permisos, etcétera. Recordemos que tanto la escuela de Uruguay como la que vamos a construir en Argentina son escuelas públicas de modelo rural. Son bastante pequeñas, pero son públicas. Y recibimos una muy buena acogida también del municipio de Mar Chiquita, que es el que la recibe. Allá en Argentina la educación funciona de manera distinta. En Uruguay es un poco más complejo, hay distintos niveles y distintas autorizaciones, pero nos han recibido muy bien. La verdad, estamos muy contentos y pronto ya para empezar la obra, con mucha ansiedad en realidad.
Bueno, ¿y qué materiales se utilizan en una escuela autosustentable, Juan Pablo?
Bueno, la escuela está basada en varios principios, son 6 principios en total. Uno de ellos es la utilización de materiales de reciclaje en la construcción. El 60% de los materiales que se usan en este edificio aproximadamente son materiales reciclados. Por ejemplo, unas 2.000 botellas de vidrio, otras 2.000 botellas de plástico, más de 2.000 cubiertas de auto usadas, que son como los ladrillos que levantan los muros de la escuela, y un montón de cartón también, como 2.000 metros cuadrados de cartón que se van a utilizar. Eso además de materiales tradicionales como la madera, el hormigón o las chapas que también se utilizan en este tipo de construcción autosuficiente.
¿Y están necesitando algún tipo de apoyo en este momento?
Bueno, siempre son bienvenidas las ayudas. En este momento están trabajando un grupo de voluntarios a nivel local en lo que es la preparación de la obra. La obra va a empezar el 1 de marzo con unos 100 estudiantes, pero siempre se necesitan algunas manos voluntarias. Son 45 días muy intensos en los que siempre vamos a necesitar ayuda. Y también tuvimos abierta una plataforma de financiamiento colectivo en el que quien quisiera pudiera apoyar y financiar en parte también este proyecto, ¿no? Para que no quedara solo en la órbita del sector privado.
Juan Pablo, ¿de qué manera se puede obtener más información entonces sobre la escuela?
Bueno, los invito a todos a sumarse en las redes sociales al proyecto Una Escuela Sustentable. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y además, especialmente, a recorrer nuestra página web, unaescuelasustentable.com. Ahí están todos los espacios de participación, todas las posibilidades de sumarse al proyecto y además de seguirlo en el día a día y ver cómo va progresando.
Juan Pablo Méndez, director de comunicación de la Escuela Autosustentable. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
El mundo en GPS Internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? El pasado 20 de febrero, el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, firmó en una reunión del gabinete militar la ley de reintegración de Donbass. En enero, la Rada Suprema, el Parlamento ucraniano, aprobó dicha ley que cataloga a ese territorio como ocupado. En este sentido, otorga al presidente ucraniano el derecho de enviar las Fuerzas Armadas a la región en tiempo de paz para asegurar la soberanía del país, aunque las tropas ucranianas ya están presentes allí en el marco de una operación que Kiev califica de antiterrorista. El documento también define a Rusia como país agresor, hecho que Moscú rechazó en repetidas ocasiones al subrayar que no es parte del conflicto interno de Ucrania. Poroshenko comentó que dicha ley no viola ningún compromiso internacional asumido por Ucrania, incluidos los acuerdos de Minsk, al destacar que el documento establecerá un mecanismo jurídico que permitirá a Kiev retomar el control sobre Donbass mediante una vía político-diplomática, dijo Poroshenko. Agregó que esta ley estipula su derecho a autodefensa de acuerdo con el artículo 51 de la Carta de la ONU. Según el presidente ucraniano, la operación que Kiev lleva a cabo en Donbass desde abril de 2014 para estabilizar la situación en la región cumplió con sus tareas. Las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk no tardaron en reaccionar a la firma de la ley de reintegración por Poroshenko. La ley de reintegración firmada por el presidente ucraniano y aprobada con violaciones de la legislación vigente de Ucrania y de los convenios internacionales es nada más un intento tardío de legitimar la violencia contra nuestros habitantes, afirmó el representante de Donetsk en los diálogos de Minsk, Denis Pushilin. Advirtió que la ley de reintegración no permitirá a los dirigentes ucranianos evitar el castigo por el genocidio del pueblo de Donbass y la violación de todas las leyes posibles, dijo Pushilin. Por su parte, el ministro de Exteriores en funciones de la autoproclamada República de Lugansk, Vladislav Deinego, advirtió que la ley aprobada representa una nueva espiral de la política destructiva de Kiev hacia los habitantes de Donbass. Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en el este de su territorio, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en Kiev en febrero del mismo año. Los acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política del conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia, cuyo resultado la ONU estima en más de 10.300 muertos. El ex presidente de Ucrania y representante de ese país en las negociaciones de Minsk, Leonid Kuchma, lamentó que la ley de reintegración de Donbass no mencione los acuerdos firmados en la capital de Bielorrusia. En tanto, el vicecanciller ruso Grigory Karasin declaró a Sputnik que Rusia está dispuesta a participar en una reunión a nivel de ministros de exteriores de los países del llamado Cuarteto de Normandía sobre la situación en el este ucraniano. Estábamos dispuestos a reunirnos en Múnich, en los márgenes de la conferencia de seguridad, a nivel ministerial, pero el encuentro por ciertos motivos no se celebró, dijo Karasin. El Cuarteto de Normandía es, junto con el grupo de contacto trilateral Rusia, Ucrania y la OSCE, la principal plataforma de consultas que buscan solución al conflicto entre el gobierno ucraniano y las milicias de Donbass. El representante especial de la Unión Europea para Asia Central, Peter Burian, reafirmó que los acuerdos alcanzados durante las conversaciones en Minsk son la base de la solución del conflicto en Ucrania. El diplomático eslovaco señaló que la Unión Europea estudia con satisfacción cualquier iniciativa positiva que propicie la implementación de estos acuerdos. Además, consideró que la solución de la crisis en Ucrania es un prerrequisito importante para que la Unión Europea y la Unión Económica Euroasiática establezcan una cooperación. La solución del conflicto en Ucrania es una condición muy importante, no solo para mejorar las relaciones entre Rusia y la Unión Europea, sino para establecer contactos más estrechos con la Unión Económica Euroasiática, dijo en una rueda de prensa en Astaná. En lo que se refiere a la iniciativa del presidente de Kazajistán, Nursultán Nazarbayev, de celebrar un foro conjunto entre ambos para explicar, por fin, la esencia del ente que hemos creado a los europeos, Burian destacó que lo está examinando. La Unión Económica Euroasiática se hizo operativa en 2015 sobre la base de la Unión Aduanera y el Espacio Económico Único de Rusia, Bielorrusia y Kazajistán, e incluye hoy, además de los tres países citados, a Armenia y Kirguistán.
Cerramos una nueva semana con Humberto Ruiz en controles, Gabriela Cazulo, Marcos Metol en producción, en nuestra página de Facebook GPS Internacional y en nuestra cuenta de Twitter @GPSInter van a encontrar cada uno de nuestros programas. Estamos a través de M24 97.9 FM en Montevideo, 102.5 en Maldonado y en mundo.sputniknews.com. Esto es GPS Internacional y pronto vuelvo a encontrarse con ustedes.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.